Entonces, esta vez vamos a continuar algo de la misma historia. El título del mensaje es Orando por el Fracaso. Orando por el fracaso. Efectivamente, mandaron 2 espías. Fueron a investigar la tierra. Y dando su reporte, 2 de ellos eran muy positivos y dispuestos a empezar la conquista. Pero 2 de ellos, dije eran positivos, 10 de ellos eran cobardes. Pensaron que no fue posible entrar en y tomar la tierra. Si alguien quiere leer, por favor, en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 27 a 33, para captar el contexto exacto. Capítulo 13, 27 a 33. Amén. Gracias, Arturo. Así dejamos el capítulo anterior con el pueblo dividido. Unos estaban dispuestos a tomar la tierra porque la tierra era buena y confiaban en que Dios estaba con ellos. Tenían el valor de hombres con la promesa de Dios, una confianza en lo que Dios ha hecho con ellos antes en Egipto. Parecía a ellos muy natural seguir adelante y tomar la tierra. El otro grupo, cobardes. Enfocaron más bien en los obstáculos. Tenían temor de los peligros. No pensaron ellos en la ayuda de Dios, ni en el galardón de una tierra riquísima, sino en los problemas. Los problemas en llevar a cabo la conquista. Y con el mismo pleito empezamos el versículo 1 de 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Un poco de levadura puede infectar toda la masa. Dicen Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo. Tenían miedo de esos gigantes. Eso fue un lazo. Y ahora casi todo el pueblo estaba atrapado en el lazo. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces eso fue una oración. Ojalá muriéramos. Estaban al borde de la tierra, de la leche y miel. Y Dios estaba con ellos todavía. Dios prometió darles la tierra. Mira, Números 13, versículo 2, dice el capítulo anterior. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Tenían la promesa ahí. No tenían razón de llorar. No tenían razón de quejarse. Ni para pedir su muerte. Pero como Dios contestó su oración antes de, por la comida, Dios mandó codornices. Dios va a darle lo que piden aquí también, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Están insultando a Dios de la manera más vil, imputando malos motivos en lo que Él está haciendo. Y eso es el hábito de muchos que se dedican al fracaso. Cuando están confundidos, cuando sienten temor, cuando se sienten hundidos, sin saber los motivos de la otra persona, concluyen el peor. En vez de tener un poco de paciencia o de comunicar, se llenan su mente con fantasías. ¿De qué es la razón? ¿Por qué mi esposa está tarde? Nunca piensan, no, a lo mejor tenía problemas con el carro. No, pues tiene un amante o está ahí con sus amigos. Y llenan su cabeza con motivos falsos cuando no tiene ninguna idea de lo que está pasando. En 1 Corintios 13, 7, no vamos a ir, pero es el pasaje del amor y dice, el amor todo lo cree. ¿Qué quiere decir el amor todo lo cree? Dale el beneficio de la duda. Pues si la mujer ama a su esposo, pues ok, está tarde, a lo mejor tiene alguna buena explicación. Y no llega a concluir el peor cada vez. Se puede saber que te sientes temor, angustia, pero si no sabes cuáles son las intenciones del otro, no se debe concluir automáticamente que son intenciones malas. Muchos fracasan en sus matrimonios precisamente por esto, imputando malos motivos, cuando simplemente no saben qué son los motivos. Ellos aquí están concluyendo también que van a perder sus esposas. Leyendo aquí versículo 13 de nuevo, dice, y nuestros niños, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Concluyen que van a perder sus esposas y sus hijos. Pero no hay ninguna evidencia de esto. Es pura especulación perversa. Son los pensamientos de los que son destinados al fracaso. Empiezan a temer peligros que no existen. Y finalmente dice que quieren decidir regresar a Egipto. Como que ya no están pensando bien. Como que están pasando como personas fracasadas. Están tomando decisiones para asegurar su ruina. Versículo 4. Y decían al uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Quieren dejar el liderazgo de Moisés. En su locura están lanzando otro motín, sabiendo que Moisés jamás regresaría a la esclavitud. Es que las personas dedicadas al fracaso, a ellos no les gustan tener responsabilidad, riesgo, una vida emocionante, llena de aventura. Solamente quieren algo que parece seguridad de esclavitud y de cobardes. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Moisés y Aarón no están discutiendo con ellos. Conocen a Dios muy bien, que va a venir la ira de Dios. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, y recuerdan, estos son los espías de actitud positiva, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso fue símbolo de expresión, de rabia o de emoción intensa. 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye de leche y de miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Por lo menos alguien estaba pensando bien, presentando argumentos buenos, ¿como cuáles? La tierra es buena, por eso vinimos aquí. Pasando todo ese tiempo, Dios está con nosotros. Fácilmente podemos tomar la tierra. No es sabio rebelar en este momento. No es correcto temer el hombre. Entonces, está hablando con muchas buenas razones. Otra razón es, dice, el enemigo ya no tiene su amparo. Dios estaba quitando su protección. Una ciudad con gobierno, con ejército, con una muralla grande, tiene su protección. Pero Dios ha prometido quitar su protección. Entonces, buenas razones para convencerlos. ¿Lo van a hacer? ¿Van a ser convencidos? Claro que no. Claro que no. Los que realmente son fracasos no escuchan las buenas razones. Ya tienen sus opiniones bien establecidas en sus mentes. Van a fracasar de alguna manera, en contra de todo consejo, en contra de toda la luz, buscan incansablemente una manera de fracasar. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Estaban dispuestos a matar a los que hablaban la verdad. Pero Dios se interpuso, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios estaba harto. Dios quería destruir ese pueblo antes. Pero Moisés pidió misericordia, como estudiamos en el Salmo. Versículo 12. Y los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y fuertes que ellos. Esta vez Dios estaba dispuesto a destruir todo el pueblo y empezar una nueva nación con Moisés. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová. Y Moisés es como símbolo de Jesús. Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Para tener una intercesión eficaz, Moisés está pidiendo no por los intereses del pueblo, sino por qué. ¿Qué está pidiendo Moisés? No por el interés del pueblo. ¿Qué razón está dando a Dios de no matar ese pueblo? Sí, es la reputación misma de Dios. No puede decir nada del pueblo, el pueblo ya no merece nada. Pero Moisés está en intercesión diciendo, Señor, tu reputación, tu gloria está en juego. Versículo 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han huido de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo. Así que Moisés está hablando de la reputación de Dios. Una buena manera de orar. Orando a Dios, no diciendo, ah, Señor, ayuda a mi hermano, ha caído. Sino, Señor, Él está llevando tu nombre. Tu nombre está en juego. Eso tiene que ver con tu gloria, Señor. Y así se oraban en la Biblia. Y también va a dar las promesas, la misma palabra de Dios le va a devolver a Dios. Porque ese pueblo ya no merece nada. Vamos al versículo 18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuatros. Entonces Moisés estaba dando palabra que Dios reveló, pidiendo las promesas que Dios puede castigar y dar misericordia a la vez, castigando a algunos, dando misericordia a otros. Y Moisés está pidiendo esto para que Dios no destruya todos. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, para que la gloria de la misericordia de Dios también sea magnificada, Moisés está pidiendo que Dios perdona el pueblo, no matando a todos. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aunque no iba a destruir todos, sí iba a aplicar grandes castigos. Cuando estamos, hermanos, en pacto con Dios, creyendo en su palabra, confiando en sus promesas, Él promete, no recordaré tus ofensas. Pero cuando estamos viviendo sin fe, rechazando su bondad, Él tiene un buen récord. Dios acá está diciendo cuántas veces estaban ofendiendo a Él. 10 veces, Dios dice. Estas 10 veces, Dios tiene su libro ahí. Y Dios está marcando, notándolo. Es como una cuenta bancaria de ira. Si alguien quiere leer, por favor, Romanos 2, 4 a 11. Romanos 2, 4 a 11. Hablando de Dios, dijo Arturo allá en versículo 5, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira. Está acumulando una cuenta con Dios. Y os estaba diciendo, 10 veces, estos apartaron de mí. Entonces ellos están llegando a su fin. Regresando al capítulo, ya estamos en versículo 24. Dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro, y tu descendencia la tendrá en posesión. También Dios está muy alerta, mirando quién es fiel a su causa, creyendo en él. Y eso es un hombre exitoso, porque tiene fe y no es cobarde. 25. Ahora bien, el Amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Qué decisión está tomando aquí Dios en versículo 25? ¿Qué está decidiendo para ellos? Ya está decidido. No van a entrar. Dios está diciendo que quítate, ya está en la frontera. Ya la gente está preparando a atacarte. Regrésense al Mar Rojo. Van a ir, tienen que ir de ahí. No van a entrar. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En sus quejas querían morir en el desierto. Eso fue su oración. Y Dios concederá esa petición. Millones de personas van a morir en el desierto. Muchos han hecho calculaciones pensando que por lo menos tenía como 80 personas muriendo cada día durante esos 40 años para que todos estos hombres se mueren. Y eso es lo que pidieron. Dios contestó su oración. Cuidado con lo que pides. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, aceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solamente 2 personas, solamente los fieles, los que no estaban rebelando en contra del plan de Dios, los que tenían un poco de optimismo, de esperanza, no quejándose constantemente, ni magnificando los obstáculos. Versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces Dios estaba simplemente cancelando una generación entera, una generación de hombres que eran cobardes, eran fracasos. Y Dios dijo que iba a cumplir la promesa en sus hijos. 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Tuvimos historias antes de Jacob. Jacob murió en Egipto. José murió en Egipto. Y ellos pidieron que se llevan sus huesos a la tierra prometida y eran enterrados ahí. Pero toda esa multitud, Dios ya prometió que iban a caer en el desierto. Nunca iban a llegar sus huesos a la meta. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y Jehová he hablado, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Eso fue el orden. Dios dio su decisión. Fue final. Fue final. Un año por cada día que tenía evaluando la tierra. Fue triste. Pero por lo menos no iba a destruir todo el pueblo. 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué es esto? Los 10 espías que dieron el reporte malo tuvieron que morir inmediatamente. Ellos provocaron ese desastre por lo tanto su muerte fue un buen ejemplo a todo el pueblo. 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Entonces la decisión de Dios fue anunciado. Parece que están aprendiendo algo, porque son tristes. Entonces, ¿creen que están aprendiendo? Correcto. No están aprendiendo nada. Estos son fracasos. Estos hombres son fracasos profesionales. Viven para fracasar. No escuchan las buenas razones, ni se escuchan la voz de Dios. Hablan mucho, pero nunca escuchan. Por ejemplo, en versículo 40. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para servir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Entonces están tan torpes que supuestamente están arrepentidos por rechazar la tierra prometida y ahora van a entrar. Cuando Dios dijo, no se puede entrar. Van a andar 40 años. Oh, ok, ya entendemos, vamos a entrar. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros así? No queremos escuchar. No queremos permitir que entre en nuestra mente la palabra de Dios. No es sorprendente. 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el alma amalecita, gracias, y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Una vez más, Moisés estaba dando buen consejo. Pero ellos no quieren escuchar del liderazgo de Dios. Ellos saben mejor. No escuchan, están nacidos para fracasar. Versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. Y descendieron al amalecita y el cananeo que habitan en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces fueron rápidamente, vino su destrucción, por falta de entendimiento, por rechazar siempre lo que la sabiduría de Dios estaba diciendo. Entonces, vamos a terminar muy pronto, pero quiero reflexionar en algo que dicen en Proverbios. Quiero que alguien lea en Proverbios capítulo 1, en voz muy alta. Proverbios 1, 24 a 31. Es una promesa de Dios. Es la sabiduría de Dios hablando. Proverbios 1, 24 a 31. Amén. Gracias, María Marta. Es semejante a nuestro capítulo. Ellos vinieron, según el orden de Dios, a la tierra prometida y dijeron, no podemos entrar. Hay gigantes aquí. Entonces, cuando Dios dijo, ok, ya viene el castigo, ustedes van a morir en el desierto, dijeron, ok, ya estoy dispuesto a escuchar. Pero era muy tarde. Y aquí también dices, aquí, la persona de Dios anda rechazando el consejo de Dios. Y después viene el castigo y dice, ok, ya estoy dispuesto a obedecer. Pero está muy tarde. Es como Esaú vendió su primogenitura, su herencia. Y después dice, al fin de su vida, buscó arrepentimiento y fue negado a él, aunque lo buscó con lágrimas, dice en Hebreos. La conclusión, hay un límite a la paciencia de Dios, que lo podemos encontrar en muchas partes. Hay un límite. Muchos dicen, pues nunca es tarde. A veces es tarde. Aquí fue muy tarde. En este caso, en lo que dicen Proverbios, en lo que dicen Hebreos de Esaú, llegó el punto en que estaba muy tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, punto de doctrina. Cuando la gente tiene esa actitud de fracaso, el fracaso está casi garantizado. Ellos tenían todo para entrar, la promesa de Dios, el poder, entrenamiento, pero no podemos entrar. Se volvieron cobardes y pensaron, es imposible. Una vez entrando en su cabeza, sí, fue garantizado. Cuando uno empieza pensando que su tarea es imposible, a lo mejor para ellos ya es imposible. Miren lo que dice nuestro texto en el capítulo anterior, 13:31. 13:31 dijo así. Mas los varones subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Una vez metido en su cabeza así, no lo podemos. Pues es verdad. Para ellos es imposible. El capítulo nos da la receta común de una vida de fracaso. Siempre enfocando en los obstáculos. ¡Ay, mis problemas! Estoy pensando en mis problemas y cada vez están más grandes. Están cada vez más magnificados. Y pensando cada vez menos en la solución. ¿Qué fue la diferencia entre Caleb y Josué y los demás? Ellos, los espías malvados, estaban simplemente enfocando en el problema. Son gigantes, mucha gente, no lo podemos. Pero no estaban pensando en los recursos de Dios. Caleb y Josué estaban diciendo, no, claro que podemos. Estamos con Dios, Dios tiene una reputación de guardar su promesa. Y por eso eran exitosos. Pero la gente que siempre están dudando de la promesa de Dios, siempre quejándose. Estaban quejando, ¿por qué Dios nos trajo aquí? Siempre criticando, esperando la derrota personal, así viene la derrota con toda rapidez. Y hay que tener cuidado. Niños que están constantemente quejándose de sus padres, quejándose. Empleados siempre quejándose de sus jefes. Es una característica de la vida de fracaso. Otro punto, y vamos a terminar temprano. En versículo 3 de nuestro texto dijo así. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Querían regresar a Egipto. ¿Qué estaba en Egipto? La esclavitud. ¿Qué es Egipto para nosotros? Para nosotros Egipto es regresar a la esclavitud del pecado. Y esa misma actitud tenemos muchas personas en la iglesia. La persona empieza a decir, pues mi vida era mejor antes que conocí al Cristo. Ya tengo más problemas. Me regreso al mundo. Y hay personas que van en cada generación al fracaso por cobardía. No quieren enfrentar la realidad de la vida cristiana. Y dan un mal reporte de lo que es servir a Dios. Y miles de personas cada año están regresando a Egipto. O cuando tiene esa actitud bien metida en su mente, el fracaso viene rápido a su vida. Vamos a terminar con 2 de Pedro 2:21 y 22 y con esto ya. 2 de Pedro. Amén. Así es como la mujer de Lot que dijo, mi corazón realmente está en el mundo, en esa ciudad, y quería mirar atrás, fue convertida en sal. Eso es insultar a Dios. Y claro, Dios está muy misericordioso, pero puede llegar el momento cuando es demasiado tarde. Entonces, hermano, hermana, si tú has empezado a vivir en duda, dudando de la promesa de Dios, si tú has escuchado un mal reporte de qué es servir al Señor, no, yo no voy a hacer eso, eso es una vida miserable. Está cayendo en el mismo. Si estás cansado a servir al Dios, quiero orar por ti, porque su caso puede ser peligroso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú tienes aquí en el Testamento Antiguo. Tócanos, Señor, si estamos cayendo en esto, Señor, en esa actitud que dice no podemos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, use tu palabra para despertar en nosotros esa actitud de victoria, Señor, que tenía ese otro espíritu que tenía Caleb, Señor, que tenía Josué. Ayúdanos, Señor, a no tener esa actitud de cobardía y de fracaso. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar el 213. Si hay alguna petición después de esto, estaré aquí enfrente y otra persona puede empezar otra canción si todavía hay personas que quieren orar.